Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Acabamos de escuchar una canción de Jacques Sucron. Este es el cantautor y actor cinematográfico francés. Esta canción es de 1967. ¿No les pasa que ahora que regresamos de vacaciones estamos tan cansados que ya queremos vacaciones otra vez? Entonces, hoy elegimos canciones como de esta época, como 65, 75, más o menos de 1965 a 1975, para que se nos mueva el cuerpecito un poquito y regresemos la cabeza con el cuerpo. Oigan, ¿han visto ustedes en la vida o tienen un hijo que está muy irritable, que tiene un comportamiento combativo, que es desafiante, que los desafía? Ahora he escuchado a algunos niños que dicen, porque quiero, porque puedo y porque no me acuerdo cuál es la tercera cosa que dicen. Que son agresivos, que quieren vengarse, y luego la gente que no es uno o incluso uno mismo dice, este chiquillo malcriado, ¿no? Bueno, ¿tienen algún niño así? ¿Conocen algún niño así? ¿Viven con algún niño así? Pues hoy hablaremos del síndrome oposicionista desafiante, y puede que su niño o incluso su hermano o su marido o usted mismo lo tenga. Quédese para que sepa qué es. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
¡Hilando Fino! Esta mañana, para hablar de este síndrome oposicionista desafiante o negativista, también se llama, ¿verdad?
Negativista desafiante, así es.
Tenemos a los psicólogos Eduardo Torres Cejas.
Hola, buenos días.
Él es psicólogo infantil y del adolescente con especialidad en terapia sistémica familiar y da consulta privada desde hace como 12 años y también talleres para papás. O sea, Lalo, nos educas, nos dices cómo tenemos que ser.
Sí, como ser buenos ciudadanos.
Así es. Gracias, Lalo. Y también está la licenciada Paola Jaime González. Ella es psicóloga infantil y del adolescente, especialista en terapia cognitiva y conductual, así como en alteraciones conductuales y emocionales. Este trastorno es una alteración conductual.
Así es un trastorno del comportamiento. Así es.
Bienvenida, muchas Paola. Gracias a Lalo y a Paola que vienen de nuevo al programa. El otro programa en que muchas estuvieron, gracias. Bueno, no les quiero platicar el montón de buenos comentarios que tuvimos.
Ay, qué bueno.
Sí, entonces qué gracias, bueno. Gracias por venir gusto. De nuevo. Cuéntenos, fíjense cómo salió este programa. Un papá que vino al programa a platicarnos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Okay.
Nos platicó que el déficit de atención en realidad, o sea, como que pueden vivir con él, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, pues tiene estas características.
Claro.
Pero que lo trae loco, o sea, loco en el sentido que no sabe qué hacer con el niño, no sabe cómo actuar él mismo y que lo tiene muy triste y muy desesperado, es este trastorno negativista
desafiante,
¿no? Así y entonces es. Le dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer un programa de eso aparte del TDAH, porque parece que son comorbilidades, ¿verdad?
Comorbilidades, o sea, justamente.
Como que están juntos la mayoría del tiempo, ¿o no?
Sí, no, la secuencia, bueno, la secuencia más común es que vengan como de la mano. No es necesario, puede ser algo completamente como aparte. O sea, hay muchos chicos que tienen el trastorno negativista sin necesariamente tener déficit de atención, pero es una secuencia que suele pasar, y suele pasar mucho más en los varones, pues, que en las mujeres.
¿Y qué sucede primero? ¿El negativista desafianza y luego el TDAH
no,
o al revés?
Al revés. El TDAH. Déficit de atención y después la parte como del reto a la autoridad y el estar irritable.
¿Y por qué?
Irritable.
¿Por qué es como secuencia?
Porque es comorbilidad. Hay cosas que vienen como de la mano, a veces, por las mismas causas de los síntomas. Por ejemplo, a lo mejor me desvío un poquito, pero es que nosotros trabajamos mucho con autismo, por ejemplo. El autismo, una comorbilidad que es muy común, es el retraso mental. Son cosas muy diferentes el autismo y el retraso mental, pero muchas veces vienen de la mano. No siempre. Hay diferentes cosas. En este tipo, como en el déficit de atención, suele ocurrir por toda la sintomatología del déficit de atención, de ser muy disperso, de perder como el ritmo. Los niños empiezan como enfrascarse como en su propio espacio. Y en ese espacio, pues, generan sus propias reglas. Y si no está como bien encauzado, esas reglas, pues, ya no checan con las de la sociedad, pues.
Ya.
Entonces se empieza a desarrollar como síntomas también del área negativista, del área en la cual tengo conflicto como de estar socialmente en un lugar que tiene reglas.
A ver, cuéntenme cuáles son los síntomas de este trastorno. Sí. Creo que es importante que los pongamos sobre la mesa para que quienes nos están escuchando puedan decir, ándale, ahí puedo yo encuadrar
a mi hijo. Mira, es un trastorno de comportamiento que se caracteriza por varias síntomas. Tenemos la irritabilidad, tenemos el desafío, tenemos la venganza, tenemos la parte de gozar molestando. Ojo, también hay que checar que estos síntomas sean frecuentes de 6 meses a más y que afecten algún entorno donde el niño se mueva. Ya sea casa, ya sea escuela, porque también luego te vamos a explicar que hay niveles de este síntoma. Existe el leve, el moderado y el grave. Después vamos como a entrar en detalle de esto. Pero se caracteriza por estos comportamientos que desafían a las figuras de autoridad. Y el niño no se da cuenta de que realmente el comportamiento que tiene es un problema. Al contrario, culpa, ¿no?, a los demás. Y bueno, ahí es donde entra la parte de ayudarle, pues, a darse cuenta de lo que está provocando sus comportamientos, ¿no? Pero son en sí estos, la irritabilidad, la agresión, comportamientos desafiantes.
O sea, son los típicos niños que te dicen, ¿o qué?
Ajá. Exacto.
Recoge tu cuarto y no quiero, ¿o qué?
O un no, te enfrentas con un no completamente. Por eso se dice que para los padres que es como una batalla campal y perpetua, ¿no? Porque se enfrentan todo el tiempo con el no, con la resistencia y con el desafío, ¿no? Entonces, y esto, otra vez, la parte importante, ¿no? Que la que hablamos la vez pasada, la autoestima. Son niños que se ven muy golpeados en su autoestima porque comienza el rechazo social, ¿no? Los demás niños ya no quieren juntarse con ellos. En casa también viven un rechazo.
Sí, porque los papás ya no saben qué hacer con ellos.
Exactamente, ¿no? Entonces, porque constantemente te digo, los papás se enfrentan a un no, el niño no quiere. Entonces, pues el niño empieza, ¿no? A pegarle su autoestima, su confianza, su seguridad, por lo mismo. Por eso es tan importante detectarlo a edades tempranas.
¿Cómo podemos detectarlo? O sea, ¿qué es un foco rojo que y luego, ya que lo detecté, ¿qué hago con él? ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde lo pongo?
Ahí te va como el checklist. Ajá. que si hay personas por ahí escuchándonos que tienen a sus hijos así, como que vayan haciendo como el si tiene o
a
no
ver,
tiene.
A ver, momento, ¿un adulto también puede tener
sí,
ese trastorno?
Por supuesto, ¿no? Sí.
Claro. Ok, entonces bueno, también nosotros podríamos decir, yo soy.
Sí, claro. Okay.
Sí. Bueno, sí, pero son cosas como diferentes. Uh-huh. El negativista desafiante sí es un trastorno como de la infancia. Uh-huh. En adolescentes tardíos y en adultos sería un trastorno antisocial o disocial porque es diferente las causas. O sea, en el caso de los niños sí es mucho el tema como en los límites en los que está envuelto, como la escuela, el maestro, el papá, lo que sea. En el caso de los adultos es no tolero los límites, como estar en un semáforo, por ejemplo, o, ¿sabes? O a formar mis propias reglas en cualquier estrato social. Y ese
a
también.
A mí nadie me va a mandar.
Exactamente. Que creo que todos conocemos gente así, o sea, como de un carácter pesado, pero pesado siempre. Y ese ya es un tema psiquiátrico. En el caso de los niños es, digamos, como más leve, pero pues justamente es importante tratarlo para que no se desarrolle como algo más feo, pues.
A ver, hagamos el checklist, porque ya tengo como 10 preguntas más y luego se me va
okay.
a pasar.
Ahí te va, el checklist, son 8 cosas, y para que pueda ser un diagnóstico, por lo menos debe de cumplir 6. Uh-huh. Y como decía Paola, no porque haya hecho berrinche una vez, pues ya haces como el check en ese checklist. Tiene que ser algo que ocurra de manera frecuente.
Entonces, ¿frecuente es todos los días?
Por lo menos durante 6 meses, de manera frecuente, digamos, si no todos los días, 5 días de 7 que tiene la semana, ¿sabes? Una frecuencia constante. Bueno, las 8 cosas son, 1 es, se encoleriza, o sea, está constantemente enojado, o hace rabietas, berrinches.
Berrinches.
El berrinche. Ajá. 2, discute constantemente con adultos, un niño que se pelea con un adulto, que normalmente el adulto es el que tiene como un temple de razón, normalmente, no siempre, pero normalmente el adulto es el que piensa como con un razonamiento más lógico. Entonces, el 2 es que discute con adultos. El 3 es que desafía a los adultos constantemente o se rehúsa a cumplir las demandas del adulto, lo que el adulto le está pidiendo, ¿sabes? Es el que no sigue instrucciones, ¿sabes? O sea, el 2 es el que discute constantemente, el 3 es el que no voy a hacer nada de lo que tú me digas.
Me estás diciendo.
Ajá. El 4 es el niño que se molesta constantemente de todas las cosas que le pasa y molesta a los demás.
Uh-huh. El niño ¿Cómo molesta lo que le pasa a él?
Los niños que están irritables constantemente, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita está haciendo calor y puede que no nos guste estar haciendo calor, pero no necesariamente nos tendría por qué tener de malas. Uh-huh. Un niño que está de malas, por ejemplo, por el calor, por el ruido, por el tráfico, por lo que hace mi hermana, que no tiene nada que ver conmigo, pero me molesta, es como ese punto. Pero bueno, el 4 también es como que el niño más bien que está molestando constantemente como a los demás, ¿sabes? O sea, que no tolera que los demás estén en paz o en calma, sino que va y les...
Y lo goza, ¿verdad?
Ajá.
Lo
goza. Exactamente, le pica, le quita, le... Exactamente. Ajá. Ok, el 5 es acusa a otros de sus errores o su mal comportamiento. Es muy observador también con las cosas malas que hacen los demás y está muy atento. Y entonces también es el niño que está fijándose y culpando no, también de todo.
Es que con cada cosa que dices, es como escuchar a la maestra o a la mamá. Y si Pablo se va a tirar al pozo, sí, tú también vas a hacer.
Sí, claro. Sí.
Haz de cuenta.
Sí, claro. Sí. El 6 es que es muy susceptible o muy fácilmente molestado por otros. Que es un poco esto como que decía. O sea, el que es muy susceptible a todo lo que esté pasando como a su alrededor, ajá, muy voluble, pues. El 7 es, a menudo es como muy colérico y muy resentido, que guardan como un rencor muy largo, ¿sabes? O sea, que te hablan de algo de ayer, de antier, de anteantier, es que tú, acuérdate que también me dijiste, así, no es tan normal que haya un resentimiento como tan prolongado. Y el último punto en el checklist es que es rencoroso y vengativo. O sea, que difícilmente le cuesta trabajo como dejar pasar situaciones si no se quiere vengar constantemente como de alguna situación que le sigue como pesando. Entonces, por lo menos 6, de manera frecuente, tendría como que ser suficiente para hacer como un diagnóstico como de esto. Y si me permites añadir, uno como terapeuta,
ya me
como,
está dando miedo esa risa.
En la observación, es que nos enfocamos mucho en los niños, pero pues los niños nacen siendo una tabla en blanco, pues. Ajá. O sea, en realidad es el ambiente y la familia y los papás los que van depositando como todo eso ahí.
Esa era la pregunta. Entonces, ¿por qué si es una tabla en blanco el niño tiene trastorno?
Mira, la respuesta corta, la respuesta corta y la respuesta larga. La respuesta corta es que los niños todo aprenden. Si viven en un ambiente hostil y agresivo, normalmente hay un aprendizaje hacia esa hostilidad y hacia esa agresividad. Muchos papás creen que su única manera de educar es con castigos, con gritos, con golpes. Exactamente. Y con todo lo demás que conlleva. A lo mejor el grito viene conjunto con humillación y agresión verbal, pues. A lo mejor el castigo viene con un privilegio, una ilusión, un todo, a lo mejor. O sea, cuando hay demasiados reforzadores negativos en la vida de un niño, se hace un aprendizaje hacia la parte violenta y agresiva. Casi siempre es un trastorno a nivel familiar. No nada, el niño es el del problema, pues sí, porque es el que más está costando tener amigos, estar en la escuela y todo. Pero es familiar. O sea, este checklist que hice, por eso yo decía, sí es importante hacer el checklist, pero pues también observarse uno como familia.
Híjole, es que ¡zas!, ¿no? Porque entonces, cuando si es un problema sistémico, entonces. Sí, o sea, no es biológico. Porque no. El TDA sí hay cuestiones de la corteza prefrontal que no está bien desarrollada, ¿cierto?
Sí.
Pero esto no es biológico.
Hay estudios que dicen que sí hay algo de genética, pero que es más una situación ambiental. O sea, lo que el niño vive, como dice Eduardo, ¿no? Evidentemente, cuando hay mucho abuso, hay mucha humillación, como Eduardo lo está manejando. Y a diferencia de un TDAH, pues el trastorno negativista desafiante sí puede tener de alguna manera una cura, por así llamarlo, ¿no? O sea, con una, evidentemente, intervención temprana. ¿Por qué? Porque entonces estos niños que no son atendidos a tiempo, ¿qué pasa ya en edades de adolescencia? Pues es donde, además de haber un conflicto de autoestima y un bajo rendimiento escolar, nos enfrentamos ya a situaciones un poquito más complejas y difíciles, ¿no? Como tendencias suicidas, como, ¿no?, situaciones consumo
adicciones.
Ajá. Entonces, sí es un trastorno bien, bien importante, porque, ojo, también muchos papás confunden, o maestros o escuelas, en lo que es el trastorno y lo que es un niño con un carácter fuerte, ¿no? O sea, estos niños...
Ándale, eso es importante.
¿Sabes? O sea, es un niño que obviamente, pues, debate, cuestiona, no siempre está de acuerdo. Entonces, hay que ver que no esté afectando uno de sus entornos. Por eso era tan importante, como mencioné, el que es un trastorno que va a llevar al niño a que uno de sus entornos, o varios, o todos, ajá, se vean afectados. Ya. Entonces, si es más bien un niño que tiene este carácter, donde dice lo que piensa,
que es crítico, pues.
Es crítico, ajá, eso es, porque todos los niños en ciertas etapas de su vida pasan por conductas desafiantes, todos. Claro. Y es parte también, ¿no?, de crecer, de cuestionarse, ¿no? Entonces, sí, este checklist que dijo Lalo, es importante ver mi hijo cómo está, ¿no?, punteando en esto, pero sobre todo que esté afectando los entornos donde mi hijo se mueva. Esto es súper, súper importante. Y la intervención temprana, pues definitivamente es terapia, ¿no? Terapia conductual, ayudarle al niño a generar habilidades más positivas hacia sus interacciones.
Pero a ver, si el problema es sistémico, o sea, si el problema es que me, sí, estaba yo reflexionando que luego los papás o las mamás o los abuelos les da, nos da por decir, ya te salió lo Gómez, por uh-huh, decir ah, algo
claro,
así, ¿no?
Claro,
y entonces
claro,
lo Gómez es el trastorno, sí, que se está manifestando.
Sí, de hecho la parte como hereditaria, digamos, o pues como más genética. Yo considero que es muy la parte más mínima, pero es como eso que tú mencionas, el como, pues es que el papá de repente dice, aprendió, yo así era cuando era niño, o sea, entonces sí es una personalidad como compartida entre mi hijo y yo,
claro,
pero...
Entonces es... Comillas, normal.
Sí, exacto. Ajá, sí. Pero no. Ajá. Sí, exacto. Sí. O sea, es mucho que tú como papá le has depositado a tu hijo de tu carácter, a lo mejor también intolerante, y que ahora tu hijo tiene que lidiar con su mundo, que también es muy diferente al mundo que tú viviste como papá, uh-huh, pero hoy en día es mucho más acelerado y más lleno de retos y circunstancias. Uh-huh. Pero no es tanto como que la genética como tal, sino como tú como papá y ustedes como familia depositaron en su hijo mucho como también de tu intolerancia, de ser iracundo, que sí, a lo mejor es parte de tu personalidad, pero pues que ya ahora es una conducta aprendida.
Oigan, pero a ver, otra vez, si es sistémico, entonces la terapia no nada más tendría que ser para el escuincle, ¿no?
Exacto,
sino también para los
padres,
papás.
Completamente, sí, claro, sí, sí, claro.
Porque hay una cosa, cuando estaba preparando el programa, no veía que decía en un video, bueno, sí, es que el trastorno pues es que puede surgir justo como por el entorno familiar, ¿no? Y entonces, es muy común con los papás que son muy permisivos, uh-huh, o sea, que no uh-huh, ponen los límites claros, o es muy común con los papás que son soldados, o sea, de esos así que a rajatabla tiene que estar todo. Entonces, decían las personas de este video, uh-huh, pues es que tenemos que encontrar el punto medio. Y yo me preguntaba, ah, chis, pues ¿cómo será el punto uh-huh, medio, no? O sea, ¿cuál es el punto medio? Y me acordaba mucho de mi lectura, por ejemplo, de Carlos González, que ya ven el doctor ese famosísimo bestseller, que dice que los límites con claridad, ¿no? Y entonces cuando siempre la gente le pregunta en sus conferencias, oiga, ¿y cómo es esto de los límites con amor? Dice.
Con amor, sí.
Ajá,
sí,
los
sí,
límites con amor. Y luego dice, siempre contesta él, bueno, pues es que si tú sabes que tu hijo no sabe nadar, no lo vas a dejar que se meta a la alberca solo. Uh-huh. Y le dices, no te metas y ya, no te metas. Y entonces le estás poniendo límites con amor. Pues eso trasladado a todo lo demás en la vida, ¿no? Y entonces claro, yo pensaba en estos niños del trastorno que tiene de negatividad desafiante.
Negativista desafiante.
Ajá, eso. Que si todos los días están así, uh-huh, llega un momento en que el papá, bueno, el cuidador, uh-huh, pierde el control. Claro. Seguramente
claro,
debes como... pues perder el control.
No, completamente.
¿Y cómo le haces para entonces, o sea, cuál es el punto medio desde el constante golpeteo como cuidador, uh-huh, para poder estar tú bien sano en tu centro y poder...
ayudarlo.
Exacto.
No, por eso yo decía, ¿no? Es una batalla que los papás viven, una frustración que viven constante con chiquitos así, porque se enfrentan a todo esto. Por eso es tan importante ellos también, por supuesto, tener algún tipo de apoyo. Pero claro, o sea, ellos tienen que saber qué está afectando de sus propias conductas, ¿no? Y cómo ayudar a este chiquito a generar esas habilidades que le vayan a ayudar a él a tener interacciones mucho más positivas. Porque como yo decía al principio, los niños no se dan cuenta que este comportamiento está afectando sus entornos. Ellos piensan que los demás son los culpables de lo que a ellos les pasa. Entonces, por eso es tan importante como el ayudarle, como padres a través de nuestros propios recursos, o sea, ir nosotros también a terapia como padres, ¿no? Porque es sistémico, al final de cuentas, ¿no? Entonces, nos afecta a todos, ¿no? El entorno es, pues, todos nos estamos afectando unos a otros.
Qué importante eso que dices, claro, porque no es nada más la familia la afectada, sino que si no se resuelve, entonces, gracias, Angie, Angie, no he dicho lo de los pases, ay... si no se resuelve, entonces también la sociedad se ve afectada.
Por
o sea,
supuesto,
todos los compañeros de generación, en fin, van a tener un sujeto afectado que
exacto,
vive a sí, través de la vida
claro,
afectado,
sí,
¿no?
Claro.
Oiga, nos llamó Blanca Quirarte. Gracias a Angie que está contestando el teléfono. Y antes que se me pase, déjenme decirles, Sí, se acuerdan que mañana es 30 de abril, ¿verdad?
Sí, claro. Pues,
hay un montón de cosas que hacer para mañana porque ya pandemia ya no.
Claro.
Y entonces, boom, de cosas que hacer. Entre ellas está aquí enfrente en el Conjunto de Arte Santander. Está un festival que le pusieron Imagina Fest. Y entonces hay tres obras en la mañana y tres obras en la tarde, pero están por edades, como primaria menor y primaria mayor. Uh-huh. Y entonces tenemos pases para dos de esas obras. Tenemos un pase doble para Caracol y Colibrí de Sabina Bergman, es esta obra con la compañía Idiotas Teatro, que ya ha venido al Conjunto de Arte y que la verdad está fabulosa esta compañía, no se la pierdan. Caracol y Colibrí, mañana a las 2 de la tarde, un pase doble. Y también tenemos el de Junto con los Astros con Bruno el Navegante Astronómico. Este es con la compañía Bravísimo, que es teatro, circo y danza. No se lo pierdan también, está fabuloso. También mañana a las 11 de la mañana. Entonces es un pase doble para cada uno. Juntos con los Astros con el Bruno el Navegante Astronómico y Caracol y Colibrí. Si quieren ustedes participar por este pase, por alguno de los dos, por favor comuníquense con nosotros 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Angie está contestando los teléfonos. Gracias, Angie. Y les decía yo que Blanca Quirarte nos se comunicó y dice, felicita el programa, el tema está buenísimo.
Gracias, Blanca.
Y les pregunta, ¿qué se puede hacer para no castigar o llegar a los gritos con su niño? Ajá. Dice que su niño es un preadolescente que tiene 9 años. Y ella nos comenta que cuando le ordena algo, por lo regular dice no, pero a regañadientes lo hace. Okay. Y dice Blanca, yo como mamá debo recurrir al castigo de quitarle algo o no dejarlo ver televisión, por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer o qué me recomiendan? ¿Cómo lidiar con esto? Él tiene un hermano menor y siempre dice que todos los regaños son para él porque es el mayor. Gracias, Blanca. ¿Qué le recomiendan a Blanca?
Bueno, yo le recomiendo a Blanca, uno, que no necesariamente tiene que quitar los castigos. Los castigos son funcionales. Lo que es importante, digo, para Blanca y para todos los demás, es que tu único método de educación para los límites, no sea solo los castigos, sino también abarques otras áreas. Y también, pues mucho menos, si los castigos vienen acompañados de gritos y desesperación y siempre eres, etiquetas, por ejemplo, eres un flojo y por eso nunca haces nada y por eso todo lo demás, pues. Uh-huh. Lo que es importante, bueno, uno, sí me voy a enfocar primero como en los castigos. No tiene nada de malo los castigos, pero no se avientan solo porque sí y mucho menos cuando uno como adulto está enojado. El castigo en primera tiene que tener una lógica. Por lo general se pone una consecuencia, que es esto del castigo, con base a lo que se está pidiendo. ¿Ok? O sea, digamos que
por ejemplo, recoge tu cuarto. No.
Ajá.
¿Y luego qué?
Y luego es, te quito todos los distractores que tengas y te someto a que recojas tu cuarto.
Ok.
¿Ok? Digamos que el castigo sería a lo mejor recoger tu cuarto, quitándote los privilegios del videojuego, de la tele o de lo que sea que estés como haciendo en ese momento, ¿sabes?
Ajá, pero solo lo que estés haciendo en ese momento y por lo que no quieras recoger.
Exactamente, okay. ¿Sí? Pero el castigo de veras no es malo, al contrario, es como muy necesario. Supongamos que ante ese de pues no lo voy a recoger y entonces viene una mala palabra o viene un golpe al hermano o viene, digamos, algo como ya fuerte. Claro que es importante el imponer, digamos, como tu situación de papá, de mamá, en que el límite se controle y se someta. Yo a lo que aquí digo es que el castigo, de nuevo, no se avienta nomás porque sí y no se usa todo el tiempo como tal. En este mismo ejemplo, como de recoge tu cuarto, no quiero, bueno, te quito todo lo demás y ahora lo haces y lo haces de mala gana y refunfuñando y bla, bla. No se acaba el castigo cuando ya recogió el cuarto y ya fin y todo el mundo nos quedamos como con la boca torcida de enojados en la familia. Ajá. El castigo se acaba y es la parte más importante del castigo. Cuando haces como el rescate del niño, cuando agarras su tablet o su videojuego y se la pones en las manos y le dices, toma, el control remoto, por ejemplo, de la tele. Toma, aquí tienes el control remoto. ¿Por qué te lo estoy dando? ¿Sabes? O sea, ¿qué fue lo que pasó que nos enojamos, que yo te grité, que te obligué, que tú te molestaste, todo, todo? Para que el niño tenga una lógica y una conciencia de, si es cierto, ¿Sabes? O sea, aquí en este mismo ejemplo lo ideal es que el niño diga, pues porque no quería hacer las cosas, porque te contesté de tal manera como que no debía haberte contestado, porque lo que sea. Está bien, gracias. ¿Qué va a pasar mañana que te vuelva a pedir que hagas tu cuarto? ¿Cómo me vas a contestar? ¿Qué vas a hacer? Te voy a quitar la tele, te voy a quitar el videojuego, ¿sabes? Y entonces hay una lógica, porque ahí te va. Cuando solamente aventamos el castigo y le quitamos la tele, porque además la mayoría, como que yo he visto en las familias, no solo quitan la tele, sino es castigada la tele un mes. Y dices, ay.
Y ¿sabes? Luego al siguiente día, ay, le tengo que decir que la tele no, porque sí, se la castigo un mes.
No, sí. Y al final tienes a un niño que ahora está brincando sobre las camas y todo, y el castigo es para ti como mamá, uh-huh, porque ya no quiere. O sea, prefieres, claro, que vea la tele a que esté haciendo como el desastre. Ajá. ¿Sí? Entonces, de nada sirve hacer como esos castigos prolongadísimos que ni se van a cumplir ni nada. Y de verdad, o sea, sí, tómenlo en cuenta. La parte más importante de un castigo es el cuando lo quitas. Porque haces el análisis de por qué lo pusiste y por qué lo estás quitando en ese momento. Porque siempre, y sobre todo cuando es preadolescente y adolescente, siempre, si no haces eso, el niño en su cabeza va a decir, mi mamá está loca. Mi mamá se pone como fiera.
¿Por qué dice mi mamá?
Porque es más cómodo culpar al otro que culparme a mí mismo. Siempre va a ser más fácil decir, mi mamá se pone, uy, tiene un carácter.
Como
y,
troll.
Exactamente. A hacer el análisis el chico de decir, bueno, sí es cierto, no debía haber contestado así. O bueno, ajá, sí es cierto, no está tan difícil recoger mi toalla mojada y mi y esto, ¿sabes? Ajá. No está tan complejo. Esa es la parte como más importante. Y mientras más recurramos a puro grito, a puro castigo, a puro todo, se va haciendo una casa de gritos y castigos y todo lo demás.
La casa de locos, dice mi mamá. La
exactamente.
Casa
de entonces, bueno, ya me alargo un poquito, pero mi sugerencia es, en el caso aquí como de Blanca, es no solo te enfoques en las partes de los castigos y de la pérdida de los privilegios y todo, enfócate seguido en las cosas que hace bien también tu hijo, refuerza positivamente hasta que logres como equilibrar la parte de los refuerzos negativos que los refuerzos
eso
positivos.
Está lindo. O sea, decirle qué bien lo hiciste.
Exactamente. Hoy fue un muy buen día, hijo. Hoy no nos peleamos. Hoy nos gritamos.
¿A poco no estuvo padrísimo?
¿A poco no estuvo bien? Padre, ¿sabes? Incluso, y refuérzalo. O sea, dile felicidades, dile me gusta estar así. A mí tampoco me gusta pelear contigo. Y si a lo mejor el domingo hay la chance de ir al parque o de comprarse una dona, pues qué padre. O sea, le suma como un poquito más como de puntos. Pero procurar equilibrar. Y claro que tienes que poner o el castigo o el grito incluso o el límite si las cosas se salen de control. Pero también como que buscar constantemente como la parte positiva. Ah. Acuérdense que la parte positiva siempre va a reforzar la autoestima del niño, su propia seguridad, el que el niño sepa qué es lo que tiene que estar haciendo. O sea, a veces uno como adulto supone que los niños siempre saben, no saben. O sea, a veces el niño, no sé, aquí los que me escuchan podrán como tomarlo como en cuenta o darme la razón. Si a un niño no le dices que se bañe, no tiene la capacidad de olerse a sí mismo y meterse a bañar, ¿sabes? No sabe. O sea, sí tiene impulsos, le va a dar hambre o va a tener ganas de ir al baño. Pero necesitas orientarlo. Decirle que tiene que recoger su cuarto, decirle que tiene que dormirse y así, es orientación. Muchos papás de repente dicen, ay, es que todos los días le tengo que decir que ya apague y se duerma. Sí, porque no se da cuenta. O sea, podría seguir viendo la tele a lo mejor 2, 3, 4 de la mañana.
Hasta quedarse dormido.
Pero ajá, sí es importante que tú como mamá, como papá, ese sea un límite, come de esta manera, siéntate bien, no sé, todas las demás cosas que haz tu tarea, guarda tus cosas, recoge lo que está tirado. Porque si no se da cuenta y empieza a caminar sobre las cosas que están tiradas. Entonces, pues sí.
Yo también le diría a Blanca como esto que rescate Eduardo, no tiene nada de malo los castigos, pero yo soy más creyente que es mejor ponerle metas y recompensas a los niños, porque es mejor decirle lo que va a ganar que lo que va a perder. Eso lo va a motivar mucho más, ¿no?
O sea, recoge tu cuarto.
Y si vas a lograr, tal cosa después de hacerlo, ¿no?
Pero o sea, tal cosa como... ¿Qué?
Por algo que al niño...
La directora de del kinder del escuincle mío nos decía, sí, eso, pero no les den nada que se coma.
No sea material.
Nada que se juegue, uh-huh, nos decía ella.
Algo que sea, y lo puedes hacer de vez en cuando, tampoco tiene nada de malo. Nos damos cuenta que a veces eso es como algo que les recomiendan los papás nunca hacer. Tampoco, pero que sí sea algo más social, ¿no? Como de tú y yo nos vamos a ir a comprar algo, una nieve o algo así, pasar tiempo juntos, ya. O te voy a invitar al amiguito a la casa, algo que sea social y de relación.
Sí, hacemos una pijamada aquí en la sala.
Algo que tú sepas que él le vaya a motivar. Lo que decía Eduardo de los reforzadores, claro, es bien importante decirle al niño lo que viste. Oye, qué bien que hiciste esto. Oye, me doy cuenta, para que también el niño pues se dé cuenta que tú estás observando las cosas que está haciendo bien, ¿no? También usar como precauciones de transición, dice aquí, que tiene que ver con, le vas avisando al niño lo que va a pasar, porque los niños con ese trastorno, de repente la cuestión del tiempo, la temporalidad,
no les queda claro.
Entonces es, en 10 minutos, cuando el reloj llegue a tal, ya voy a apagar la tele. Les vas dando como avisos, ¿no? Y frases directas también, y que sean como más en positivo, en lugar de no hagas esto, no hagas el otro, en lugar de decirle no brinques en el mueble, no decirle bájate del mueble, porque si no puede pasarte esto, te puede lastimar, o sea, como cambiar mucho el no, porque ellos lo escuchan pues todo el tiempo y ellos lo emiten todo el tiempo, ¿no? La palabra no. Escoger sus batallas, los papás que tienen este tipo de chiquitos tienen que escoger sus batallas, porque si no, es una batalla campal, o sea, todo el tiempo. Hay que escoger, retomo también lo que dice Eduardo, es bien importante los cierres con ellos, porque de por sí un niño no tiene la madurez de reflexionar, lo va adquiriendo con el tiempo. Un chiquito con este trastorno tiene mucho más dificultad en la reflexión. Entonces, por eso lo tienes que hacer un cierre importante, para que realmente el niño entienda qué fue lo que pasó. No le quitaste las cosas por quitárselas, me explico, hubo una razón de fondo, claro, ¿no?
Cuando dices escoger las batallas, te refieres, ya me voy a ir a corte, sí, es cierto, sí. Yo. Cuando dices escoger las batallas es como, por ejemplo, cuando está uno comiendo con los chiquillos y luego, siéntate bien, baja los codos de la mesa, con la boca cerrada, ¿no? Y entonces es como 5,000 indicaciones y el niño, estoy comiendo,
ok.
Entonces, como que elijamos una sola cosa, a la que nos parezca más.
Claro.
Elegir. Es que es un poco difícil.
Pero... Es complicado. Es complicado, pero bueno.
Oye, me tengo que ir a corte y luego seguimos con las recomendaciones para Blanca y para todos los que estamos acá escuchándolos, ¿va? Entonces, vamos a corte, Joe.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Como
De escuchar esta canción Camino Mirando Arriba. Es una canción japonesa interpretada por Kyu Sakamoto y escrita por Rokusuke Ei y Hachidai Nakamura. Esta canción también es conocida en el mundo como Suriyaki y esta canción es la que ha llegado más alto en los puestos de popularidad en Estados Unidos y esto fue en 1963. Y ninguna otra canción japonesa ha alcanzado la popularidad que alcanzó esta en el 63. En ese entonces se vendieron más de 13 millones de copias a nivel mundial. Entonces, bueno, Kyu Sakamoto. Y seguimos, recuerden que tenemos un pase doble para Juntos con los Astros con Bruno, el navegante astronómico. Este es un espectáculo de circo y comedia con la compañía Bravísimo el día de mañana a las 11 de la mañana en el Conjunto Santander. Y otro pase doble para Caracol y Colibrí, que cuenta la aventura de dos personajes en búsqueda de la música que les enamora. Eso también el día de mañana a las 2 de la tarde en el Conjunto Santander. Entonces, si quieren alguno de estos pases, comuníquense con nosotros, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Y seguimos platicando con Lalo y con Paola. Paola, nos quedamos en que todavía le estábamos dando tips. A los papás, que necesitamos tips.
Así es, sí. Bueno, también otra cuestión importante, otra recomendación importante sería darles opciones a los chiquitos cuando podemos hacerlo, ¿no? Por lo mismo que nos enfrentamos siempre a un no, ¿no? Que todo lo que le digamos va a ser un no o un desafío. Es decirle, en cuando podamos, está esta opción o esta opción, ¿cuál quieres, no? Desde elegir ropa, desde, ¿sabes? Elegir cualquier situación, o sea, entonces también, si le puedes dar opciones a tu hijo, dáselas. Realmente, o sea, es darle opciones, es obviamente ponerle recompensas o metas, que es lo que yo decía al principio, eso es bien importante. El que el chico sepa que va a obtener algo, ¿no? El reforzarlo también era como otra cuestión súper, súper importante. Que escuche, por ejemplo, de nosotros la palabra me doy cuenta, como decía, como que el niño vea que realmente estás viendo pues su cambio, su evolución. Y pues también un buen tip es tú como mamá trabajar, ¿no? En tus propios manejos, ¿no? Porque sí son situaciones muy frustrantes. Te vas a obviamente enfrentar con muchas situaciones donde realmente se te acaben los recursos. Uh-huh. Y si tú como mamá, eso que decías, ¿cómo vuelvo a mi centro? ¿Cómo hago para volver a estar en calma y darle a este niño calma? Pues es importante que tú también busques qué recursos darte como mamá, que hagan un buen equipo papá y mamá cuando los hay, porque sí son situaciones frustrantes y pesadas, donde si no hay un buen equipo también pues es un desgaste bastante fuerte, ¿no? Y obviamente pues también se recomienda, por ejemplo, que el niñito asista a una terapia de grupo, ¿no? Sobre todo, además de algo individual para él, algo grupal, porque precisamente lo que está afectado pues también son sus relaciones sociales. Entonces hay que ayudarle al chiquito a que aprenda a cómo pues obviamente interactuar y darse cuenta y empatizar. Uh-huh. Qué pasa con el compañerito cuando tengo esta conducta que es muy típica, que es molestar, ¿no?
Por ejemplo. ¿Los deportes de grupo funcionan?
Sí, claro, porque el niño obviamente pues hay reglas, hay situaciones donde pues el niño va a tener que cumplir pero pues obviamente también hay que ir viendo el caso. Yo decía al principio, hay leve, moderado y grave en un trastorno negativista desafiante. Hay que ver dónde está ubicado para ver también qué se le recomendaría a un chico con determinado nivel, ¿no? El leve es un chico que el entorno que se ve afectado es solamente uno, es decir, ese trastorno y todo lo que acontece solo se ve reflejado en casa, uh-huh, o en la escuela, etcétera. El moderado se ve en dos entornos afectado, y ya el grave en cualquier entorno donde el niño se mueva, uh-huh, el niño tiene situaciones donde pues no está obteniendo lo que él quiere, ¿no?
Oye, a ver, voy a poner un escenario que también sucede. Vamos, okay, a suponer que el niño no es mío, pero, uh-huh, es amigo de mi hijo.
Okay. Uh-huh.
¿Cómo tengo yo que actuar como mamá del amigo del niño que tiene trastorno negativista desafiante?
Okay. ¿Tú qué le dices a tu hijo? ¿Cómo?
Ajá, porque tú ves, por ejemplo, al niño que tiene el trastorno que a lo mejor le suelta un guamazo al tuyo,
exacto,
¿no?
Uh-huh. Exacto.
Y pues uno, uh-huh, pues siente feo, ¿verdad?
Sí, pues.
Claro, claro.
Entonces, o sea, ¿qué hay que hacer?
No, bueno, definitivamente tú le tienes que decir a tu hijo que le ponga límites al niño, por supuesto. O sea, no porque tú sepas que el niño tiene este trastorno, entonces tu niño tiene que tener...
que dejarse.
Tiene que dejarse, claro, ajá, que no, decirle, hijo, a lo mejor hacerle la referencia, acuérdate que fulanito, pues tiene dificultad en su autocontrol, acuérdate que él no es que le guste molestar, es que no se da muchas veces cuenta de que realmente, pues ya, está hartando o está, ¿sabes? Pero sí decirle a tu hijo, pon límites, claro. Y es un gran maestro, un niño de negativista desafiante, con los otros niños, porque los niños sí o sí tienen que aprender a ponerle límites, por supuesto, ¿no? Pero cuando tú le das el antecedente de acuérdate que le cuesta, que se le dificulta, de alguna manera le ayudas también en la empatía de solo date cuenta que no es algo que realmente él quiera hacer contigo, o sea, que realmente quiera molestarte, sino es algo pues que le cuesta trabajo, ¿no? Pero pues eso está como trabajándolo, ¿no? Como decirle hacia tu hijo. Pero pon límites, ¿no? Y si tu hijo te dice, mamá, pero yo ya no quiero juntarme con él o situaciones así, pues es tu decisión, hijo, uh-huh, ¿no? Digo, al final sí nos enfrentamos muchas veces en las escuelas con esto, ¿no? Por eso el rechazo social empieza, ajá, a ser tan palpable, que ahí sí es una cuestión de que más bien hay que ponerle atención a ese chiquito y llevarlo a terapia, porque...
Era lo que me decía el papá, que él se sentía solo... O sea, porque ya la gente ya no quería, exacto, o sea, los niños ni querían juntarse con el suyo.
Exacto.
Y los otros papás tampoco ya no querían verlo a él, ¿no?
Completamente.
Entonces sí, decía, claro, pues es que me siento solo y además, claro, no, mi niño no convive con nadie porque, uh-huh, nadie quiere convivir, uh-huh, con él, ¿no?
Claro.
Por eso ponía yo como el contexto este de, y si yo no soy el del hijo, pero sí,
exacto,
sí convivo, uh-huh, con él, ¿no? Y con el otro cuidador, papá o mamá, que es papá o mamá del niño con trastorno, ¿qué? O sea, ¿hay que decirle algo? ¿No? ¿Le hace uno cara? ¿Lo abraza uno? ¿Qué?
Yo creo que las peculiaridades están en si se está trabajando o no con el niño que tiene el trastorno o que se comporta así, pues, porque bueno, algunos niños no tienen el trastorno, pero sí se comportan como pesados y los niños no los quieren invitar a sus fiestas, ajá, y las mamás no quieren que vaya ese niño también a sus casas y todo lo demás. Aquí yo lo que sugeriría para los otros papás es un poquito como la tolerancia. Estos niños, mientras más los tratemos con la misma normalidad que a todos los demás, más se van a ir equilibrando como con todos los demás. Mientras más los relegues socialmente y todo, de repente eso también genera estos rencores, irritabilidades y todo. Entonces, habrá quienes papás no quieran y sean intolerantes, pero si tú eres una mamá o un papá que dices, sí, está bien, no hay bronca, o sea, van a venir 2 horas a mi casa y sé que va a ser como medio caos, pero pues me la aviento. Tenle la tolerancia como al niño. Habla, sí, con tus hijos de que hay que tenerle como cierta paciencia a este chico, a esta chica. Él se comporta como de cierta manera. Como dice Paola, es importante. No tienes tu hijo dejarte de un golpe o algo así. Uh-huh. También es importante que te defiendas, que uses tu boca, porque también no promuevan violencia. Eso, ajá, tampoco está padre. Sí, no.
Que no.
O sea, no. Pero sí usa tu boca. Dile no me gusta, pide ayuda, lo que sea. O sea, sí, el concepto de defenderte. Pero sí procurar como que incluirlos, pues, no son niños no sé, o sea, no es un asesino, no es alguien así como que sea
sí,
un...
Sí, apestarlos no está padre.
Sí,
¿no?
Es, no, claro que no. Y es promover mucho más que ese tipo como de segregaciones pasen. Y todavía, fíjate, yo lo veo como más triste en los salones de clase. Porque hay muchas maestras que por esa misma como intolerancia o no saber qué hacer y ya estar hartos, los sientan así en el escritorio a un lado de ellos, o sea, están todos los niños por allá en sus butacas, lo que sea, pero el niño que se suele comportar así está como que en un banquito, en un rincón. Ajá. Y es muy agresivo, pues, si se fijan es mucho esto que yo les decía, si el entorno es violento contra ese niño, el niño constantemente va a ser una conducta aprendida y la va a estar constantemente usando como en su contra. Yo sé que se dice fácil, o sea, si yo también fuera una maestra de 30 y tantos sí. niños.
Exacto, sí. Que tienes que calificar español, matemáticas, ciencia natural, sí. ciencias sociales y luego aparte está el niño con el trastorno. Claro.
Pero por lo menos no hagas esas separaciones de esa manera. O sea, procura incluirlo en otras cosas. Usa a ese niño para que sea el que reparta las hojas, el que vaya por un gis, el que...
¿Movimiento corporal sirve con estos niños?
Sí, mucho, mucho. Es muy importante como darles como muchos roles y muchas actividades. Si tú en casa tienes un niño así, sí, y también tampoco se trata como de súper quemarlos, ¿no? Los niños. Pero si el niño lo tolera y lo disfruta, sí mételo al fútbol y sí mételo a eso. O sea, porque además, pues, por lo mismo les gustan como las cosas medias extremas, ¿no? Entonces, nosotros teníamos unos pacientes que hacían como escalada en muro y cosas así, porque pues bueno, vivimos en una ciudad que ofrece muchas opciones.
Ajá.
Y si se tolera y se puede, claro que sí. Y tú ahorita preguntabas por los deportes como en grupo y todo.
Sí.
Yo considero que sí, porque generan mucha disciplina. A mí me acuerdo que me preguntaba una mamá como de, ay, pero mi hijo quiere taekwondo, creo, y pues es violencia. Pues no, realmente no. Todas estas disciplinas y artes marciales no generan como que salgas a la calle a golpear a la gente, al contrario, sino como que limites tus movimientos y todo eso.
Que emplees tu energía en algo. Oigan, una vez una psicóloga me dijo, estábamos platicando de un niño con TDAH, y me decía, pero dile a la mamá del niño del TDAH que no lo vaya a meter al deporte, porque luego de por sí tiene, se mueve, y con el deporte le hacen como condición física. Ajá. Okay. Y entonces, pues nunca se cansa.
Ay, no.
No. No, al contrario.
Sí al deporte, por supuesto.
Claro, siempre será beneficio más que otra cosa, ¿no? Y un chico con un trastorno negativo desafiante, como dice Eduardo, le genera mucha disciplina, claro, e interacciones sociales adecuadas, ¿no? Hasta donde sí, hasta donde no, y eso también es algo que ellos necesitan trabajarlo, ¿no? Sus interacciones.
Sí, para mí, si este es un trastorno que limita como las interacciones sociales y constantemente está retando como la autoridad y eso. El objetivo último, o sea, el panorama donde queremos llegar es justo como lo opuesto, que se convierta en un niño cooperador, en un niño que comparte, ¿sabes? Y para llegar a eso es bien importante a nivel familiar. O sea, ese se me haría como el ultimate tip. O sea, como el más importante. A nivel familiar, promueve eso. Promueve cooperar, promueve compartir. Tú como mamá o como papá, platica de tu día y pregunta del día de los niños. Motívalo a que haya circunstancias en las cuales esto es de fulanito, ¿no? Que es el niño como situación. Y es como de, si él quiere, nos puede repartir un cachito de lo que le dimos a todos o no, como él quiera. Si yo le regalé un videojuego para su cumpleaños, pues nos puede invitar a jugar a todos los demás, ¿sabes? Es este tipo como, o sea, yo ahorita estoy como dando como ejemplos como así medio en bruto, pero ese es el objetivo, es llevarlo a situaciones e interacciones sociales que sean pro-cooperativas, exactamente, positivas.
Oigan, ¿esto se quita, se sí?
Sí, claro, es de tratar, es como totalmente de trabajo social, entonces pues claro, si se hace como una terapia familiar, una terapia individual para el chico, si hay como varios de esos elementos en los cuales subamos mucho su autoestima, su seguridad, su todo, claro, son chicos como que se adaptan, o sea, Es que yo considero que hay mucha gente que dice, ay, pues es que si no es el niño que se defiende ante la vida, que a lo mejor es esto, ¿sabes? Ajá. Entonces es el niño que es agachón y dejado y todo. Y claro que no.
O sea, no es que sea negro o blanco.
Ajá, pues. Exactamente. Ajá. El punto medio, claro que es alguien que entiende su entorno y se, o sea, y lo acepta, pero también en otras circunstancias también hay cosas lúdicas y todo. Bueno, para mí el gran ejemplo es, tú como adulto tendrás chances en donde te puedes como desquiciar, alocar, divertirte con tus amigos y todo, pero entiendes que si te subes a tu carro y el semáforo está en rojo, te detienes. No tienes por qué retar al semáforo, pues, y ocasionar un accidente. Ya. Exactamente.
Ya, ok.
Eso es un poquito como...
Va, oigan, ¿Dónde los podemos encontrar? Porque luego nos están preguntando que dónde los encuentran.
Claro que sí. Mira, por WhatsApp les dejo mi número. Es 333-170-7033.
Sí, igual por WhatsApp, que es como más fácil, que ahí nos vamos haciendo de mensajitos y si no se los contestamos inmediatamente, se los contestamos. Pero ahí los vemos. Y mi WhatsApp es el 3313-374826.
Lalo. Paola, gracias.
No, gracias. No,
gracias de verdad. Gracias a ti, Alice. Lalo, un número el 1 o el 2 para el Juntos con los Astros con Bruno el Navegante.
El 2.
Ana Lilia Larios. Anita, caile ahí al Conjunto de Arte Santander. Espérame, déjame ver a qué hora es. Esta era con Bruno el Navegante. A las 11 de la mañana, Ana. Con una identificación, por favor. Y Paola, del 1 al 3, un número para Caracol y Colibrí.
3.
Karen Padomino García, también, por favor, con una identificación aquí en el Conjunto Santander. Esta es a las 14 horas, a las 2 de la tarde, una media hora antes que estén ahí en el conjunto con su identificación en taquilla. Ahí van a tener sus nombres y ya pueden entrar. Esto el día de mañana. De nuevo, gracias. Ay, no le di las gracias a Joe hoy. Gracias, Joe.
Gracias, Paola. Gracias a ti.
Nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden que estamos hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.